calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos y amigas? Les damos una calurosa bienvenida a nuestro programa Educación en el Aire, el espacio del Senado Universitario aquí en Radio Universidad de Chile. Como cada martes, conversamos sobre educación, sobre los distintos frentes de materia educativa y, por supuesto, vamos a hablar específicamente en este bloque sobre lo que es la reforma a las universidades del Estado. Así que prepárense para este capítulo. Les recordamos que tenemos redes sociales. A través de Twitter nos ubican por @educaire y el Facebook del Senado de la Universidad de Chile es también nuestro espacio ahí en las redes sociales. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bien, amigos, estamos junto al senador universitario profesor Eric Palma. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también es investigador de la unidad de pedagogía de esta misma unidad de nuestra universidad. Le damos la bienvenida, profesor. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Tú qué tal?
Todo muy bien, dispuestos a que conversemos junto a usted sobre lo que ha sido esta tramitación del proyecto de ley de universidades del Estado, tema que ha estado en la mira del Senado Universitario desde que se inició en definitiva esta reforma, pero particularmente durante este año cuando se ingresa este proyecto, se retira de su cámara de origen, se vuelve a ingresar incluso con un cambio. Y bueno, ahora está en una etapa donde se están levantando indicaciones presentadas por los parlamentarios. Y bueno, ha sido un trabajo de análisis por parte del Senado Universitario muy importante. Usted también, como representante, miembro de la unidad de pedagogía de la Facultad de Derecho, asistió a la Comisión de Educación de la Cámara a presentar observaciones a este proyecto muy de fondo, y sobre todo eso queremos conversar, profesor. En primer lugar, si usted nos puede plantear cuáles son sus apreciaciones respecto a la importancia que tiene, en primer lugar, para el país discutir sobre universidades del Estado.
Vale, pero sin embargo, antes de eso, yo quisiera pedirte que me des un pequeño espacio para hacer un comentario respecto a una entrevista que se publicará el domingo 24 de septiembre del 2017, relativa a unas expresiones del decano de FEN respecto al Senado Universitario.
Sí.
No sé si tenemos espacio para
conversemos sobre eso, lo íbamos a tratar, pero partamos por ahí.
Me parece que es relevante destacar que, como es obvio, la Universidad de Chile es el espacio donde las distintas sensibilidades del país se encuentran. Tienen garantizado, por supuesto, en ese espacio la libertad de expresión y, evidentemente, el ejercicio de la libertad de expresión genera su efecto complementario, ¿no? Y es que cada vez que tú opinas, te expones a que, evidentemente, alguien te haga comentarios sobre tus opiniones o simplemente te llame a terreno en relación con el modo como te estás expresando. A mí me parece que las expresiones del decano Gossin sobre el Senado de la Universidad de Chile son muy desafortunadas. Creo que desconoce la labor que realiza el Senado, el principal órgano triestamental de la universidad, una experiencia de triestamentalidad tremendamente valiosa para la universidad chilena. Y además un órgano que ha sido caracterizado en su gestión por su transversalidad. Es un órgano en el que todas las facultades de la universidad están representadas y es un órgano que viene contribuyendo de manera decisiva al mejoramiento de la gestión de la Universidad de Chile. Es un órgano que garantiza la participación, que permite a los estudiantes y a los funcionarios ejercer adecuadamente su derecho a la participación en un marco de respeto, en un marco de institucionalidad y siempre pensando en el bienestar general de la universidad. Nosotros, al contrario de los decanos y el Consejo Universitario, no peleamos por parcelas ni en función de intereses concretos de las facultades. Lo que nos motiva es la Universidad de Chile y lo que nos inspira como principio rector de toda nuestra conducta es precisamente el interés general y la transversalidad. Entonces, encuentro muy desafortunadas las declaraciones del decano Agosín sobre el Senado. Por otra parte, creo que no son estas las primeras declaraciones desafortunadas de algunos profesores de la universidad. Esto está muy en línea con U21. Y creo que es hora de que el Senado universitario empiece ya a tomar una posición sobre este punto y salga a parar esta auténtica campaña de desprestigio que hay sobre una institución triestamental y transversal de enorme valor para la Universidad Chilena, no solo para la Universidad de Chile, y que puede además dar pruebas concretas de su eficacia y de su contribución a la gestión de la universidad. No podía dejar pasar esto, porque entre otras cosas lo que se está discutiendo en el proyecto de universidades estatales es precisamente la triestamentalidad, y también se está discutiendo la existencia de un órgano parecido a este, con otro nombre, pero un órgano que tiene algunas competencias semejantes a las que tiene hoy día el Senado de la Universidad de Chile. Entonces uno pareciera ser que esto forma parte de una campaña no solo contra el Senado, sino que contra el proyecto de ley de universidades estatales que promueve o que por lo menos se abre a una participación triestamental y a que funcionarios académicos y estudiantes se hagan cargo de la gestión de la universidad en función de los intereses generales del país.
¿Por qué cree usted que genera tanta reticencia en algunos sectores la existencia de espacios donde la comunidad en su conjunto se vea representada al interior de las universidades?
Mira, es bien curioso porque, sin ser yo un experto en administración, las nuevas ideas sobre administración, el impacto que ha tenido, por ejemplo, las concepciones de Humberto Maturana y otros autores sobre administración, promueven precisamente el involucramiento de todo y cada una de las partes en la gestión. Es decir, uno de los valores, ¿no es cierto?, la creatividad, por ejemplo, la innovación, suponen la ruptura de relaciones jerárquicas y suponen también la apertura de la institución a la contribución de todo y cada uno de sus miembros para poder prepararla y tener una mejor posibilidad de adecuarse al cambiante mundo al que estamos enfrentados. O sea, la innovación, la creatividad promueve la participación responsable. Y curiosamente, las mismas personas que vieran estar ocupadas de que esto se dé en el escenario de la gestión, o sea, modernizar la administración hoy día es facilitar la participación para facilitar la innovación y la creatividad. Bueno, esas mismas personas se oponen a la participación, lo cual te indica que es ideológico, que es una aproximación ideológica. Hay gente que se vio clavada en la década del 60 y que cree que cuando nosotros hablamos de triestamentalidad, cuando hablamos de transversalidad, estamos intentando repetir experiencias de la década del 60. O sea, es curioso porque pierden de vista que evidentemente el Chile del 2017 no es el Chile del 1960. Creo que aquí hay un sesgo ideológico, que hay una aproximación prejuiciada a la participación de distintos actores en la gestión de la vida universitaria.
En el sentido que usted apunta, profesor Eric Palma, la reforma que se plantea en torno a las universidades del Estado, han mencionado algunos que innova absolutamente sobre lo que existía respecto a los gobiernos universitarios y incorporar la participación como un elemento importante en esto. ¿De qué manera usted valora los cambios que se están introduciendo en ese sentido?
Yo quisiera hacer notar que el proceso que lleva al surgimiento de este proyecto de ley de universidades estatales es un proceso que responde a una demanda de las comunidades universitarias. El derecho es un producto social. O sea, las modificaciones legales, la creación de normas, depende de las fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales que se organizan para reclamar un determinado contenido normativo. No surgen en el vacío. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que esta es una respuesta de un gobierno que se definió a sí mismo como progresista y comprometido con la educación estatal frente a una demanda de las comunidades, frente a una demanda de la sociedad civil a ese gobierno. En el proyecto de gobierno, en el programa de gobierno, había un compromiso explícito de fortalecimiento de la educación superior estatal y la creación de garantías explícitas para un acceso a una educación superior estatal de calidad. Por lo tanto, cuando el gobierno anuncia que va a presentar este proyecto, uno creía, ¿verdad?, que iba a venir un proyecto que cumpliera con esos compromisos. Sabemos que el proyecto más bien era deslavado Y no solo eso, amenazaba gravemente la autonomía universitaria y otra serie de cuestiones que ya se han dicho y que no creo necesario repetir. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, las mismas comunidades que hicieron posible que el gobierno presentara un proyecto de ley de universidades estatales respondieron frente a eso, se organizaron. El gobierno y la Cámara ha escuchado a organizaciones representantes de académicos, a organizaciones representantes de funcionarios, a organizaciones representantes de los estudiantes, ha escuchado a organizaciones representantes de los trabajadores honorarios, ha escuchado a rectores, ha escuchado al Senado Universitario, ha escuchado a entidades especializadas. Y nuevamente aquí se produce el mismo fenómeno. Las fuerzas, en este caso sociales, culturales, inciden en la transformación del proyecto de ley original, ¿no? O sea, en este proceso lo que ha venido ocurriendo es que el movimiento social ha sido capaz de incidir en un proyecto de ley que se hace a nombre de esa demanda de la sociedad civil, pero que en algunos elementos se alejaba mucho de las demandas de la sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil ha tenido la capacidad de modificar sustantivamente ese proyecto. Y por lo tanto, comparativamente, el proyecto que tenemos hoy día, cuya votación entiendo empieza el próximo lunes, el 2 de octubre, que se van a votar las indicaciones en concreto, tiene poco que ver con el proyecto inicial. Eso yo lo entendería como una primera victoria del movimiento social, parcial por cierto, porque hay una cuestión clave que aún no vemos que tenga visos de cambio, que se refiere al financiamiento.
En ese sentido, el Senado Universitario ha dado una discusión muy intensa durante todos estos años sobre la necesidad de fortalecer realmente a las universidades del Estado, generando un sistema coordinado, coherente, que tenga objetivos comunes, que haga de alguna forma florecer el desarrollo también regional, etcétera. Y que vaya también de la mano con el desarrollo de la educación técnico-profesional estatal, que es la también otra área también de este proyecto, de esta gran reforma, digamos, educativa. Profesor, en ese sentido, ¿cuáles son los elementos que debieran estar presentes ahora que la discusión está en terreno parlamentario para que efectivamente se genere un fortalecimiento de la educación superior estatal?
El gobierno da a entender que la visión que él tiene sobre el fortalecimiento está referida a la superación de algunas trabas que el propio movimiento universitario, que los rectores han identificado como, entre comillas, trabas históricas. El gobierno, por lo tanto, no ha asociado el fortalecimiento, uno, al aumento de matrícula, y dos, al aumento del financiamiento. Entonces aquí hay dos visiones sobre qué es fortalecer a la universidad estatal. Aparentemente, el gobierno cree que la universidad estatal se fortalece en la medida en que deja de tener los impedimentos de tipo administrativo, fundamentalmente, para tener una gestión dinámica. O sea, al gobierno le preocupa la falta de dinamismo de la gestión de la universidad estatal, porque seguramente en alguna lógica un poco economicista implica que ella pierda oportunidades, ¿no? Ahora, a mí me parece que un adecuado fortalecimiento, y creo que esta también es la opinión de la mayoría de los actores sociales, sí pasa por una mayor presencia de las universidades estatales en términos de matrícula. Por lo tanto, que hay una relación entre matrícula y fortalecimiento, que la visión del gobierno sobre el fortalecimiento es muy parcial, es muy básica, y también creo que, dado el efecto que está teniendo la gratuidad en la disminución de ingresos de las universidades estatales, si no hay un fortalecimiento significativo en lo que a recursos se refiere, ¿no?, entonces tampoco habremos conseguido el objetivo más importante, y es que cualquier chileno, que según las encuestas, los chilenos estudiantes, los jóvenes y las familias siguen prefiriendo a las universidades estatales, ¿no es cierto? Si no hay un aumento significativo, no podremos garantizar que esa preferencia de los jóvenes chilenos por las universidades estatales sea efectiva. Y finalmente terminarán, como consecuencia de la falta de compromiso del Estado con sus instituciones, en universidades privadas que no garantizan el pluralismo, la diversidad, la búsqueda del interés común y los intereses generales, que es característico de la universidad estatal, ¿no? Entonces, yo creo que es altamente probable, y soy en ese sentido pesimista, creo que vamos a avanzar en otras áreas a propósito de este proyecto de ley. Creo que superar los estatutos de la dictadura es un avance. Creo que el hecho de que el gobierno se abra a una triestamentalidad, ¿no? Hoy día es una conquista y es absurdo negarlo. Va a haber representación de funcionarios y de estudiantes en consejos importantes de carácter decisivo en la gestión de la universidad con derecho a voto. ¿Ah? O sea, ya hay una suerte de triestamentalidad, ¿ah?, que va a empezar a operar si esta ley sale adelante, prospera. Uh-huh. Es decir, sin lugar a dudas que comparativamente a el estatuto de la dictadura, el proyecto de ley inicial de gobierno y el estado actual en el que estamos en la discusión, hemos avanzado. Pregunta, ¿esto quiere decir que el próximo gobierno no tendrá ninguna tarea que hacer en materia de educación estatal? ¿Esto quiere decir de que la educación estatal no es un tema país a debatir en la elección presidencial futura? No, sigue siendo un tema relevante porque hay dos cuestiones sustantivas, matrícula y financiamiento, en las que en este momento del estado actual del conflicto, uh-huh, ¿verdad?, no hemos ganado nada sustantivo.
Uh-huh. ¿Ah? Y la respuesta del Estado, del gobierno más bien, es que no hay recursos. Y que se necesitan cantidades de recursos importantes para poder ampliar la matrícula de las universidades del Estado y tener mayor presencia en el sistema.
Sí, yo creo que es interesante, fíjate, porque hace estoy pensando, ¿no? Como me dedico a la historia, uh-huh, soy historiador del derecho, siempre hago esas asociaciones, pero en la década del 20, del 30 y del 40, cuando la gente exigía que se respetara su derecho a la salud, su derecho a la vivienda, su derecho a la educación, el típico argumento de los gobiernos de turno era decir que no habían recursos. ¿Ah? Y en aquella época la gente lo creía y pensaba que era así. ¿Ah? Hoy día, en cambio, dado el acceso a la información, a la transparencia, al mayor nivel de educación que tiene nuestra población, sabemos que cuando se afirma que no hay recursos, la afirmación de fondo es: hay recursos, pero lo estoy gastando en otra cosa. ¿Ah? O sea, porque todos sabemos que hay recursos. Sabemos, por ejemplo, que en materia de educación superior se gastan recursos donde no se deben gastar. El CAE es un baúl sin fondo, ¿ah?, es una sangría para las arcas fiscales, y esos recursos claramente entonces están mal administrados, mal gestionados, ¿no? Entonces, ese argumento según el cual no hay recursos, me parece que es muy fácil de despejar. Hay recursos, se están gastando en otras cosas, ¿ah?, no en lo que corresponde. Y por otro lado, quizás esto sí sea lo más significativo, que esa afirmación según la cual no hay recursos se inserta en un principio que no hemos sido capaces nosotros de debilitar, ¿no? Y es el principio de la famosa regla fiscal o de la austeridad fiscal, ¿eh?, según la cual el gasto fiscal está absolutamente acotado y es preferible y se fomenta el gasto privado a objeto de no aumentar el gasto fiscal o el déficit fiscal, ¿no?
Claro. Senador Eric Palma, quiero llevarlo, ya que nos quedan unos poquitos minutos, al contexto de la Universidad de Chile. Como comunidad se han hecho esfuerzos para llevar la voz de la universidad de manera más colegiada hacia el exterior respecto a este tema, y se han hecho esfuerzos impulsados por el Senado Universitario como generar un comité de coordinación institucional, un espacio donde están representados los distintos órganos de gobierno de la universidad para coordinar una postura común y donde se le ha invitado a participar también a los gremios, que ha sido muy importante. Esto ha permitido llevar una voz única hacia afuera, y la universidad ha sido bastante solidaria en defender a sus compañeras universidades del estado, de regiones, el resto del país. Sin embargo, ahora con un elemento particular que tiene que ver con el gobierno universitario en esta ley, la Universidad de Chile está un poco complicada, ¿no? Porque hay un avance real para las universidades que no habían cambiado sus estatutos, pero para la Universidad de Chile se le está, de alguna forma, y a otras que han cambiado sus estatutos después de los 90, exigiendo algunos requisitos que van a lo mejor cambiar la actual situación y privando al Senado Universitario de paso de algunas atribuciones. Esto se ve con bastante, temor, se podría decir, desde el seno de la comunidad. Refiérase a ese punto, por favor, usted, que además maneja también el tema jurídico.
Sí, mira, la regla está contenida en el artículo transitorio, en el artículo primero, en uh-huh. su inciso segundo, ¿no? Sí. Esa regla lo que hace es excluir a la Universidad de Chile de esta reforma, ¿no?, a objeto de respetar el estatuto democrático de la Universidad de Chile. Bueno, entonces lo primero que uno podría afirmar es que el Senado Universitario y la Rectoría fueron exitosos en defender lo que nosotros teníamos y que considerábamos un patrimonio nacional, una cuestión que estaba vinculada con su historia, ¿no? Esa defensa fue exitosa. O sea, nuestro estado actual no se toca. Hicimos una defensa muy, muy férrea sobre esto. Yo diría que no hubo en este sentido fraccionamiento alguno en la posición. Y eso es un éxito. Entonces alguien podría decir, sí, claro, pero eso le ocurre a la Universidad de Chile, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras? Bueno, ya hemos visto que las otras no van a tener el estatuto de la dictadura y las otras tampoco van a tener el estatuto del proyecto inicial, porque eso ha sido modificado significativamente.
Sí.
Yo creo en ese sentido que la institucionalidad, por ejemplo, la dirigida por Carlos Gómez, ¿no? La FAWECH, ¿no? Que ha sido escuchada mucho por la Cámara de Diputados y que yo sé que tiene muy buenas vinculaciones a nivel del Ministerio, ha logrado que el esfuerzo que se ha hecho por todas estas instituciones que mencionamos hace un rato atrás implique que el nuevo estatuto que viene a regir avanza de todas maneras y de manera significativa en relación con el estatuto actual, con el estatuto de la dictadura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso concreto de la Universidad de Chile, ¿no? Que es uno de los ejemplos de las universidades que no van a ser regidas por esta ley? Bueno, dice, sin perjuicio de lo anterior, las universidades del Estado cuyo estatuto de entrada en vigencia con posterioridad al 11 de marzo del 90 no tendrán la obligación señalada en el inciso precedente. Esto es adecuar dentro de 3 años. Pero agrega, en la medida que propongan el presidente o presidenta de la República, por intermedio del Ministerio de Educación, un mecanismo institucional permanente que instaure la participación y corresponsabilidad del Estado. Bueno, aquí algunos colegas del Senado y algunos colegas de la comisión a la que tú te referías llaman la atención y expresan su preocupación. Mira, esta norma hay que entenderla dentro del principio de la autonomía universitaria que está garantizada por esta misma ley en los artículos iniciales. Va a corresponder a la universidad proponer al Estado el mecanismo. Y evidentemente que la universidad, al proponer al Estado este mecanismo de corresponsabilidad, debe hacerlo sobre la base de respetar el principio de autonomía universitaria. Dicho de otra manera, esta regla de la corresponsabilidad del Estado y de la participación del Estado debe entenderse dentro del principio de la autonomía universitaria que está garantizado en este proyecto. Por lo tanto, uno debiera entender que, dado que la iniciativa va a emanar de la propia universidad, esa universidad velará porque la propuesta que va a hacer el Estado de participación y corresponsabilidad se inserte dentro del mecanismo de tutela del principio de autonomía universitaria. Yo la verdad no me preocuparía. O sea, yo me preocuparía de que las autoridades universitarias que van a hacer la propuesta en su momento respeten efectivamente la autonomía universitaria y la participación. O sea, no me preocuparía por el Estado, me preocuparía por el estado actual del debate al interior de la universidad. Por eso es tan importante la entrevista al decano Gossin.
Ahí volvemos al punto inicial,
porque claramente hay algunos sectores muy minoritarios en la universidad, no solo en la nuestra, en muchas universidades, que se oponen a la participación, que no entienden que la ciudadanía universitaria es un requisito sine qua non de la universidad contemporánea. No hay universidad que se precie a nivel mundial que rechace la ciudadanía universitaria.
Bien, profesor Eric Palma, senador universitario, miembro de este Senado que tenemos en la Universidad de Chile, muchas gracias por haber venido hoy a Educación en el Aire y comentar este tema que está en plena vigencia, en desarrollo, y vamos a continuar conversando sobre esto mismo. Lo vamos a invitar en otras ocasiones también.
Muchas gracias.
Que le vaya muy bien.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros, amigos, nos vamos a Panoramas Destacados.
Panoramas destacados.
Carrera profesional docente para una nueva escuela pública. Curso gratuito de Edua Abierta. Hasta mañana miércoles están abiertas las inscripciones para el curso Carrera profesional docente para una nueva escuela pública que impartirá Edua Abierta de la Universidad de Chile. Este curso fue diseñado por académicos de las universidades estatales agrupadas en el Consorcio de Universidades del Estado, CUECH, con la colaboración del Colegio de Profesores. Con un tiempo estimado de 5 horas a la semana, se propone estimular el diálogo y la reflexión que fortalezca la identidad y el rol de los profesores en Chile en el marco de la construcción de una nueva escuela pública, inclusiva y democratizadora. Visita www.eduabierta.uchile.cl para inscribir. Video instalación, tres citas con Antonioni en el MAC Parque Forestal. El malestar por el progreso es un tema fundamental en la modernidad y anticipado por décadas en el cine de Michelangelo Antonioni. María Pía Serra rescata esa atmósfera citando y recreando escenas escogidas de La Noche de 1961, El Eclipse de 1963 y Desierto Rojo de 1964, que representan a la vez ficciones de citas fallidas. Así, esta obra aborda el desencuentro entre el progreso humano y el progreso económico, donde los personajes quedan a la deriva en su interioridad, llevándolos finalmente a la angustia, miedo, neurosis y soledad. Mediante la inmersión en la videoinstalación, la artista busca que el espectador experimente estos sentimientos contradictorios propios de nuestra época. Hasta el 12 de noviembre en la Sala 8 del Museo de Arte Contemporáneo, entrada liberada. El tráfico de la tierra, exhibición en el MAC Parque Forestal. El tráfico de la tierra es el resultado de una investigación realizada por el fotógrafo español Xavier Rivas y el fotógrafo chileno Ignacio Acosta, junto a la historiadora del arte británica Louise Purbrick. El trabajo documenta el movimiento de la riqueza mineral de Chile hacia paisajes europeos a través de los mercados globales. Series e instalaciones fotográficas y textos centran su atención en el nitrato de sodio y el cobre específicamente. La transformación de estos recursos naturales en materias industriales conecta desierto y ciudad, ruina y regeneración, escoria y patrimonio, paisaje y archivo, pasado y presente, y a Chile con Gran Bretaña, en un mismo circuito de acumulación de capital y pérdida histórica. El tráfico de la tierra es una colección de documentos que reproduce constelaciones históricas en torno a la extracción y la exportación de nitrato de soda y de cobre. Hasta el 12 de noviembre en las salas 10 al 13 del MAC Parque Forestal. Gratis.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier 11 de septiembre, no olvidar. Artículos de Eduardo Contreras, Víctor Hugo de la Fuente, Livio Pérez, Jorge Magasich y José Santos. En temas internacionales destacan las dos caras de la crisis venezolana, nuevo paisaje mediático en Estados Unidos, la histórica Internet rusa, novedad de la editorial, aún creemos en los sueños, el libro La resistencia zapatista, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Ministerio de Educación solicitará informes financieros a la Universidad del Pacífico. Ante la actual crisis financiera que afecta a la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, amplió su preocupación a otro plantel de educación superior, la Universidad del Pacífico. Esta es otra institución que está buscando una salida a una situación que también se le está tornando inmanejable, dijo Alfonso Muga, presidente del organismo. Si bien desde el Ministerio de Educación admiten no tener antecedentes respecto a irregularidades en dicha casa de estudios, pedirán a dicho centro de estudios información sobre su situación económica para analizar si es necesario abrir una investigación formal. Si aquello llegase a concretarse, el caso se sumaría a la lista de otros 6 planteles que, según confirman desde el Mineduc, están bajo indagatorias. Estos son las universidades de Viña del Mar, Andrés Bello, de las Américas, Mayor, Central e Iberoamericana. En este caso específico no tenemos antecedentes provenientes de estudiantes ni reclamos académicos que den cuenta de una situación irregular o conflictiva en la Universidad del Pacífico, dijo la jefa de División de Educación Superior del Mineduc, Alejandra Contreras. Sin embargo, la funcionaria explicó que recibieron un oficio de la CNA en el que se informaba que había expirado la acreditación de esta universidad y que estaba retrasada en su reacreditación. Ministra del Piano sobre futuro de la Universidad Iberoamericana. Está en peligro de ponérsele fin a su giro. Días decisivos vive la Universidad Iberoamericana. Antes de que termine septiembre, el Ministerio de Educación debería dar por cerrada la investigación que se realiza al plantel por los problemas financieros que acarrea desde 2016. Así lo afirmó ayer la jefa de Educación Superior del Mineduc, Alejandra Contreras. Los peritos financieros ya hicieron su investigación, por lo tanto, solo nos falta cerrar las conclusiones, o sea, tomar toda la información externa entregada por ellos y juntarla con la investigación que ha hecho nuestra fiscal. Para fin de mes, esperamos tener listo esto, dijo Alejandra Contreras. Una vez cumplido este proceso, las posibilidades para la universidad, que ya posee una deuda de 2.500 millones según la Comisión Nacional de Acreditación, son cuatro. Según Contreras, lo que podría suceder es que el plantel sea absuelto o se le pida desarrollar un plan de reorganización. El nombramiento de un administrador provisional o de cierre también está dentro de las opciones. Estas dos últimas parecen ser las más viables, según adelantó la ministra Adriana Del Piano. Desde que soy ministra, por lo menos esta es la tercera universidad a la que se le pone fin o está en peligro de ponérsele fin a su giro, planteó. Senadores presentaron moción para ampliar plazos a colegios para que terminen con fines de lucro. Una moción que busca postergar en al menos un año la obligación de los colegios particulares subvencionados de cambiar su naturaleza jurídica en el marco de Ley de Inclusión Escolar, presentaron los senadores Andrés Saldívar, Pedro Araya, Ignacio Huócar y Carlos Montes. La iniciativa propone que, dentro de dicho plazo, se constituya una comisión abocada a revisar las situaciones que han dificultado a los sostenedores adecuarse a las exigencias relacionadas con el fin de lucro, la selección y el financiamiento compartido. Argumentaron que las exigencias contenidas en la normativa vigente desde junio de 2015, entre ellas la de constituirse en personas jurídicas sin fines de lucro, hacen prácticamente imposible cumplir con el plazo establecido, que vence el 31 de diciembre de este año. De hecho, de los casi 6.000 establecimientos que debían realizar el trámite, hasta el momento solo lo ha concretado un 12%. Ello pese a que el límite de tiempo original que vencía el 30 de junio ya fue extendido una vez. El presidente del Senado, Andrés Saldívar, recordó que el no cumplimiento de dicho plazo significa que el establecimiento educacional deja de percibir la subvención estatal. Esto los pone frente a dos únicas opciones: transformarse en particulares pagados o simplemente cerrar, explicó el parlamentario. Agregó que muchos han optado por la primera fórmula, lo que plantea un problema a familias de clase media y media baja que no pueden costear el nuevo arancel del colegio, manifestó Andrés Saldívar. Colegio de Profesores califica como muy grave proyecto de senadores para postergar fin al lucro. Una dura crítica lanzó el Colegio de Profesores en contra del proyecto de ley que presentaron senadores oficialistas para postergar en un año, hasta diciembre de 2018, la obligación de los colegios particulares subvencionados de convertirse en entidades sin fines de lucro, como establece la Ley de Inclusión. El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, sostuvo que el proyecto nos parece muy grave, ya que la ley ya es bastante blanda, es light, respecto de un efectivo fin al lucro. Y para peor, este proyecto de ley incluso posterga la formalidad legal, dijo el presidente del Colegio de Profesores. A juicio de Aguilar, esto abre la puerta a que mediante postergaciones se siga prolongando el negocio educativo, dijo, y demuestra que en la nueva mayoría no ha habido la voluntad real por terminar con el lucro. Esto, que ha sido celebrado por la derecha y por los sostenedores privados, es un claro reflejo de aquello, subrayó. El dirigente advirtió el riesgo de que prospere esta iniciativa, más aún en la perspectiva posible de un gobierno de derecha en el próximo periodo, en donde mediante postergaciones se siga prolongando el efectivo fin al lucro, dijo el presidente del colegio. Regresamos con Educación en el Aire y ya tenemos a nuestro próximo invitado aquí en el estudio. Le damos la bienvenida a Cristian Miquel. ¿Cómo estás, Cristian?
Bien, muchas gracias.
Bueno, tenemos que decir que es investigador de Política Educativa Educación 2020 y como espacio, como institución que se ha caracterizado por analizar y proponer medidas respecto a la educación de nuestro país, es que te hemos invitado para analizar en particular el proyecto de nueva educación pública que está en su último trámite legislativo en una comisión mixta entre ambas cámaras, ¿cierto? Que va a resolver 11 puntos que tienen discrepancias tras pasar por la Cámara de Diputados y el Senado. Y queremos conversar precisamente sobre esa discusión, estos 11 puntos que están dividiendo o generando opiniones distintas. Ha pasado un largo tiempo ya desde que se ingresara el proyecto. ¿Cómo evalúan ustedes primero como Educación 2020 lo que ha sido esta discusión?
Bueno, muchas gracias por invitarnos primero a este espacio. Lo que esta discusión ha sido más extensa de lo que se esperaba en un primer momento. Lo cierto es que uno esperaría que el debate hubiera sido rápido porque el diagnóstico es bastante claro. La educación municipalizada ha visto disminuida su matrícula desde los años 80 en que se impuso este cambio, digamos, porque fue en una época de dictadura. Y de ahí en adelante, no solo la cantidad de alumnos ha disminuido, también la calidad claramente ha disminuido. Hay mucho que se podría atribuir a la forma en que los recursos se le asignan a la escuela, cosa que este proyecto no se hace cargo enteramente, pero sí podríamos comentar un poco lo que hace al respecto a los recursos. Lo que últimamente ocurrió fue que luego de estar mucho tiempo trabado, especialmente en el Senado, luego de haber pasado bastante rápido en realidad por la Cámara de Diputados, es que se intentó llegar a un acuerdo con la oposición, entre el gobierno y la oposición, para que esto se destrabara y pudiera avanzar de manera más rápida. Ese acuerdo generó bastante controversia después en la Cámara de Diputados, porque los proyectos de ley, como tú sabes, en este caso pasó por el Senado, que era su segundo trámite, pero los cambios que se establecieron ahí debían ser aprobados por la primera Cámara que revisó el proyecto, que fue la Cámara de Diputados. Y lo que ocurrió ahí fue que hubo discrepancias. Cuando eso ocurre, nuestro sistema lo que previene es crear una comisión que es formada por la mitad por diputados y la mitad por senadores, que diriman o encuentren soluciones a estas discrepancias entre las dos cámaras. En su evolución dentro del trámite del proyecto, en realidad pasó por muchos cambios, entre ellos, por ejemplo, en materia de participación, ya que el proyecto crea un consejo de educación pública dentro de los servicios locales que va a crear el proyecto en su idea de llevar al Estado la administración de las escuelas. En ese espacio es un espacio colectivo donde se representaría la comunidad, los intereses de la comunidad, incluso se representarían las universidades de las regiones, los CFT de las regiones, para hacer un diálogo entre los distintos niveles educativos. Sin embargo, por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, ahí se le dan atribuciones muy, muy consultivas solamente a ese espacio. Al pasar por la Cámara de Diputados se le entregaron muchas más atribuciones decisorias respecto, por ejemplo, a lo que el proyecto llama el Plan Estratégico Local, que es un instrumento muy interesante porque nuestro sistema no sabe mucho de planificar a largo plazo. Y eso también cambió en el Senado. Volvió a disminuirse el rol que tiene la comunidad en el desenvolvimiento de la educación. Entonces, eso muestra que, bueno, el Senado en realidad le dio un cariz muy distinto al proyecto y por eso también se estancó. No hubo aparentemente voluntad de que esto fuera más rápido y aparentemente el diagnóstico común que tenemos de que hay que desmunicipalizar pronto y es urgente porque la educación pública está en crisis, aparentemente no todos los senadores lo entendieron de la misma manera.
Cristian, para que ubiquemos a nuestros auditores en un contexto general y de ahí vamos a ir analizando cada uno de los temas que están siendo debatidos y más, digamos, donde hay más discrepancia. Primero, ¿cuál es el sentido de hacer esta reforma al nivel escolar? Que son finalmente lo que se refiere a esta nueva educación pública. ¿Dónde están los cambios fundamentales del proyecto?
Yo diría que el proyecto lo que trata de instalar es el principio de colaboración, de trabajo en red entre las escuelas. Lo que hemos tenido hasta el momento es un sistema atomizado, segregado, donde las escuelas públicas municipalizadas no conversan entre ellas, no hay trabajo en red. Y la experiencia internacional indiscutida, no es solo un asunto ideológico, sino que también hay evidencia, muestra que para mejorar la calidad de la educación, la calidad de los aprendizajes, que es lo que importa, se necesita tener trabajo en red entre las escuelas que han tenido mejores resultados, porque tienen mejores prácticas, porque tienen una serie de factores que les dan mayores beneficios, ayuden a las que están más débiles. Lo que aquí se quiere generar con este proyecto de ley es un sistema. Es efectivamente un sistema. Lo que hoy hay no es un sistema, es algo más parecido a un mercado, donde hay distintas escuelas administradas por cada uno de los municipios y que están todas muy separadas entre ellas y además que compiten por los recursos, porque la forma en que se financia nuestra escuela, como ustedes saben, tiene un factor que es cantidad de estudiantes, pero además asistencia a los estudiantes, cosa que el proyecto en todo caso no aborda. Sí, uno puede decir que al respecto el proyecto le va a entregar más recursos a la administración, al nivel de la administración, a estos servicios locales de educación que va a crear el proyecto. Por lo tanto, sí, en el fondo van a llegar más recursos a las escuelas, por concepto de esos recursos directos por ley de presupuesto que se van a entregar. Pero no es la mejora del cambio del sistema de financiamiento que estaríamos esperando.
Ya. En ese sentido, ha habido, con respecto a los servicios locales de educación que tú mencionabas recién, cierta resistencia de algunos espacios al decir por qué nos quitan los colegios, sobre todo si somos un municipio que estábamos funcionando tan bien en materia educativa. Han reclamado los administradores de los colegios de comunas exitosas en esta área. ¿Cómo se les responde a ellos? Y a las familias que además obviamente están preocupadas por el futuro de los espacios que antes acogían a sus estudiantes.
Correcto. Bueno, lo que ahí se puede decir es que primero, con esta idea de generar redes de colaboración entre escuelas, lo que uno esperaría es que las mejores escuelas se incorporen a ese sistema para que puedan ayudar a las que son más débiles. Aquí hay un principio también de solidaridad y un principio de colaboración súper fuerte. Hay claramente una diferencia ahí entre lo que están proponiendo en la oposición, que es mantener que los municipios que lo hacen bien, entre paréntesis, porque tampoco digamos que sus resultados sean destacados, la verdad es que no lo son, en general tenemos una crisis de la calidad. Por lo tanto, ellos están proponiendo que se queden los municipios que lo hacen mejor con las escuelas. Finalmente eso lo que va a generar es, vamos a tener dos sistemas paralelos, dos sistemas públicos paralelos, lo cual es una anomalía, y lo cual es equivalente a ir a un partido de fútbol y dejar a los mejores jugadores pateando la pelota solos contra el muro, y dejando a los que les ha ido peor jugando el partido, cuando nosotros necesitamos que los mejores jugadores estén en la cancha. Y de eso se trata esto, digamos. Entonces, para nosotros, en ese sentido, es bastante importante que entendamos que los colegios, aún los colegios municipales que lo han hecho bien, van a requerir también mayor apoyo, especialmente en lo que tiene que ver con lo técnico-pedagógico. Que eso sigue siendo una deuda en la mayoría de las escuelas de Chile. Y esto, que por cierto, yo te hablaba de que hubo un acuerdo, ¿cierto?, que había permitido que avanzara en el Senado el proyecto. Esto es parte del acuerdo, claramente. Esto es parte del acuerdo y es bien preocupante porque no tiene límite. Si ciertos municipios cumplen con ciertas condiciones que la ley establece, pueden quedarse con las escuelas indefinidamente, en realidad. Y eso, bueno, es bien preocupante y nosotros no nos gusta. Lo que sí nos gusta del acuerdo es que se establece esta idea de evaluar. De evaluar a la mitad del periodo de implementación. Creemos que evaluar nunca ha sido un problema, digamos.
Otro problema otro tema que ha sido polémico es el tema de la selección dentro de los colegios. ¿Te puedes referir a ese punto en particular y cómo se ha dado el debate finalmente, en qué se ha zanjado?
Bueno, yo creo que es importante decir que la selección a veces no parece ser relacionado con calidad, pero sí lo es, porque aulas diversas son también son calidad. Aprendemos a vivir en un mundo diverso. Nosotros necesitamos ciertas habilidades que no son lineales, que no son solamente cognitivas, que no es solamente saber matemática, historia, que también es importante, sino que también hay ciertas habilidades de formación, como el pensamiento crítico, como la creatividad, pero también la capacidad de existir en un mundo cada vez más diverso. Eso también es calidad, y eso hay que también, no tenemos maneras claras de medirlo en realidad actualmente. Por lo tanto, toda la discusión en torno a la selección a veces es considerado algo distinto a la discusión de calidad. No lo es. Es absolutamente un factor de calidad en las escuelas.
Uh-huh. Y tú te mencionabas también el tema del financiamiento. Uh-huh. ¿En qué quedó? ¿Cómo está? ¿Qué cambios finalmente trae para las escuelas el que ahora dependan de los servicios locales de educación y ya no de los municipios, y se dé esa diferencia entre municipios ricos y pobres?
Exacto. Bueno, en realidad las escuelas van a terminar estando en una mejor situación, porque el proyecto, además de extender el fondo del FAEP, que es un fondo que apoya la educación pública, que existe hace bastante años, se extiende hasta el año 2025. Además, se crea otro fondo de apoyo, son más de 130 mil millones de pesos anuales, que va a servir para mejoras en infraestructura y también en innovación. Eso es muy interesante. Uh-huh. A nosotros, como Educación 2020, nos interesa mucho el tema de la innovación pedagógica en las escuelas, porque y vemos que este fondo va a apoyar ese tipo de iniciativas, nos parece excelente, porque ahí es donde se juega la forma en que se enseña, la forma en que se aprende. Respecto a los recursos también, como la administración, el nivel de la administración que van a hacer estos servicios locales en vez de las municipalidades, van a recibir recursos directamente por vía ley de presupuesto, no van a utilizar recursos de la subvención general para labores administrativas. Lamentablemente lo que pasaba en los municipios era que algunos de esos recursos de la subvención general sí se usaban para gastos administrativos y no terminaban siendo invertidos en las escuelas, que es donde se necesita. Además, los servicios locales, como van a ser más profesionales, se va a asegurar que sean de giro único en ese sentido, es decir, solamente se dedican a educación y van a haber personas expertas en educación, docentes probablemente también, esa capacidad va a servir para ayudar a las escuelas al momento de crear sus planes de mejoramiento educativo, que hoy en día existen, y a veces las escuelas, por razones totalmente entendibles, no tienen las capacidades de hacer buenos planes de mejoramiento educativo, y eso repercute en cuántos recursos van a recibir.
Cristian, un actor fundamental en toda esta discusión es el profesorado, los docentes de nuestro país, que han estado también participando de esta discusión, han sido bien críticos respecto a esta reforma. Ellos hablan de que esto va a generar, por ejemplo, una segunda deuda histórica respecto a ello. Y armaron una marcha muy simbólica de a pie durante 3 días casi hacia el Congreso para manifestar sus posiciones. ¿Qué visión tienen desde Educación 2020 con respecto a las críticas que hace el magisterio?
Bueno, la voz de los profesores es muy importante. La verdad es que los profesores son la piedra angular en la reforma de la calidad que todavía estamos desarrollando, que empezó ahora pero que tiene que continuar. Por lo tanto, su opinión es muy importante. Sin embargo, respecto al tema de la desmunicipalización, creo que hay algunas cosas en las cuales no coincidimos y algunas críticas. Si bien es cierto, cuando uno crea una reforma tan grande de un sistema tan grande, pueden generarse problemas y seguramente va a ser necesario hacer ciertos ajustes. Ahora, respecto al tema de la supuesta posible deuda histórica, nosotros creemos que el proyecto ha hecho todos los esfuerzos de hacerse cargo de eso, tanto asignando los recursos como asegurando la continuidad de los docentes. Es más, el traspaso de los docentes a las escuelas es por ley. Lo que va a pasar, sí, va a haber un concurso para los administrativos, para el área administrativa, que es totalmente distinto. Entonces nosotros no vemos en realidad dónde está el riesgo, en este caso, para los docentes en el traspaso. Vemos que el proyecto se ha tratado de hacer cargo de eso, asignando los recursos necesarios y haciéndose cargo de que los municipios también sean bien claros en cuáles son sus responsabilidades que tienen con ellos. Por lo tanto, con todo el respeto que tenemos por el gremio de los profesores, en este caso, nosotros, viendo la crisis que tiene la educación pública y considerando la oportunidad histórica que hay de poder hacer estos cambios, que probablemente va a ser mucho más difícil dentro de los próximos años, creemos que es mejor dar el paso, tener la ley, y si hay que resolver algo como ocurre en cualquier democracia y en cualquier sistema como el nuestro, bueno, vamos a ir resolviendo a medida que vayan ocurriendo aquellas cosas que son imponderables. Pero por lo menos lo que ha sido proyectado, creo que ha sido con el interés de que los profesores no sean dañados. De hecho, yo diría que el proyecto puede ser incluso positivo para los profesores, porque los nuevos servicios locales de educación van a ser directamente responsables y van a ser más profesionalizados en el trato también de los profesores al momento de sus relaciones laborales.
¿Y a qué atribuyen entonces esta reticencia del Colegio de Profesores respecto al proyecto? ¿Simplemente sería desconfianza?
No, yo creo que simplemente tenemos visiones distintas también en el técnico de qué es lo que necesita la educación pública. Y eso es perfectamente válido tenerlo. Tenemos que tener la conversación para entendernos mutuamente y tratar de escucharnos, pero yo creo que no es... Bueno, puede haber algo de desconfianza y eso es perfectamente válido también. Los profesores han sido históricamente muy maltratados por el sistema. Algo muy bueno fue la carrera docente en este gobierno, la cual también fue criticada en muchos sentidos, pero se entiende que ellos estén preocupados. O sea, la deuda histórica en su momento fue algo bastante arbitrario que les ocurrió, pero fue en un contexto de arbitrariedad absoluta, digamos. Pero sí, yo no os podría atribuir a malas razones. Sin duda que tienen razones técnicas distintas para justificar su posición.
Cristian, nos quedan poquitos minutos, entonces te quería pedir que te refirieras a lo mejor a los temas en general que más preocupan respecto a esta discusión que se está desarrollando. ¿A dónde habría que estar atento, digamos, de lo que ustedes ven como nudos centrales de este debate respecto a nueva educación pública?
Bueno, primero, a nosotros echamos de menos un plan de fortalecimiento previo que hubiera sido más agresivo, porque las escuelas lo necesitaron y esta era la oportunidad en este gobierno de hacerlo. Para adelante, respecto de este mismo acuerdo, la forma en que se designa, por ejemplo, este Consejo Evaluativo es un poco preocupante porque lo hace el Presidente de la República y el Presidente de la República sin ningún otro contrapeso. Por lo tanto, si el Presidente de la República tiene una posición política contraria al fortalecimiento de la educación pública...
Puede desmantelar el sistema entero.
Él puede asignar a las personas que le digan lo que él quiere oír. Eso es la verdad. Eso es un riesgo político real. Entonces, si eso, bueno, no cambiara, no hubiera garantía de que ese grupo evaluador que el año 2020 va a evaluar para que el año 2021 se inicie la segunda etapa de instalación de los servicios locales, la verdad es que vamos a quedarnos un poquito preocupados.
Uh-huh. Sí. Ese sería como el tema al cual estar atenta.
Ese es un tema, pero el otro tema sin duda es el sistema de financiamiento. El problema, ya que hay algo que sí, bueno, lo ha dicho el gobierno, quizás no, esta no es la oportunidad de hablar del sistema de financiamiento porque la subvención incluye no solo a las escuelas públicas, sino que también a las particulares subvencionadas. Por lo tanto, es una discusión mayor, más grande, que generaría también más conflictos. Por lo tanto, se necesita otro ciclo político donde poder discutir el cambio del sistema de financiamiento, que para nosotros es súper importante.
Y en términos de plazos, de tiempo, ¿cuánto más va a durar esta discusión?
Bueno, tiene que terminar lo antes posible, antes de diciembre en realidad. Si no fuera así el caso, el próximo año no tendríamos los primeros servicios locales instalados. Y bueno, la urgencia realmente de hacerlo nos indica que ojalá el 2 de octubre, que es cuando va a sesionar la comisión mixta, salga humo blanco, salga un acuerdo que nos deje tranquilos en relación a lo que te indicaba anteriormente. Y bueno, esto es absolutamente necesario para recuperar la educación pública. Y lo otro que se me olvidaba, pero que lo quiero mencionar porque para nosotros es muy importante, todo esto tiene que estar, considerar la capacidad de las escuelas de poder innovar en formas de enseñar, en formas pedagógicas, métodos pedagógicos innovadores, distintos, adaptados a los nuevos tiempos, que formen en estas habilidades del siglo XXI, pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo, autonomía en el aprendizaje. Eso es absolutamente vital. Si nosotros no damos ese paso, podemos estar metiendo plata y haciendo reestructuraciones administrativas y nada va a cambiar en la educación de este país y nada va a cambiar entonces en las oportunidades de los niños y los jóvenes en Chile.
Bien. Cristian Miquel, de Educación 2020, muchas gracias por haber venido a explicarnos este proyecto de nueva educación pública, lo que va, y sobre los temas a los cuales hay que atender, estar atentos.
Así, muchas gracias por la invitación para hablar de este importante tema.
Ya, pues que les vaya muy bien y acuérdense que Educación 2020 ahí tiene su página web y pueden acceder a todas las informaciones y materiales que generan.
Muchas gracias.
Les vaya bien. Bien, amigos, nosotros llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Agradecemos la labor de nuestro productor Daniel Dedes, de Jorge Águila, de las redes sociales, y a nuestro radiocontrolador José Rojas, que cada semana nos acompaña y hace posible este espacio. Que les vaya muy bien y volvemos la próxima semana con más Educación en el Aire.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la Radio que Piensa.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque